Yo creo que ahorita, como hablando de las redes, yo creo que hay consejos como muy ligeros, ¿no? Sigue tu corazón, por ejemplo. Yo creo que ese consejo no es tan bueno. O sea, yo creo que no siempre hay que seguir el corazón.
Debería hacer un podcast. Bienvenidos a ¿Qué nivel de podcast? Bienvenidos a ¿Qué nivel de podcast? Y ¿qué nivel de podcast el que tendremos hoy con un increíble personaje, fotógrafo, abogado?
Abogado.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Un amante del arte, un amante del vivir, un amante de documentar. Señores, tenemos el gusto de tener en ¿Qué nivel de podcast? A Diego Vallenilla.
Mira, qué buena presentación, mano.
Qué bueno tenerte
buena
aquí.
Presentación.
De verdad, gracias por aceptar mi propuesta, por aceptar mi invitación. Y resultó divertido porque también vive cerca. Entonces fue como que, pero tú vives una cuadra. Listo, tranquilo. No, ahí nos vemos. Yo te voy avisando.
Qué comodidad. Además, nos conocemos. Primera vez que veo a Kenny en persona, pero nos conocemos por las redes hace mucho tiempo. Yo juro. O sea, yo siento que te conozco hace tiempo.
Pues qué bonito saber eso.
¿No te pasa?
Sí, hay personas que uno siente que oye, una comunicación y... ¡Ah, carajito, vale! No, yo lo he visto criándose ya. Entonces me parece muy bonito. Y sí, hemos hablado desde hace buen rato. Y me alegra tenerte aquí porque pues soy fiel seguidor de tu contenido, fiel seguidor de la forma que tienes en expresar tu visión de las cosas. Y en este... podcast, ¿qué nivel de podcast vamos a tener contigo? Es que el nombre es magnífico.
No. Yo le decía a Kenny ahorita que yo me quiero llamar Kenny, nada más para tener un podcast que se llame así.
Pero buenísimo. Vamos a estar hablando sobre ti, sobre tu vida, conocer un poquito al Diego, ¿sabes? Que hay detrás de esa imagen que parece muy bonita, conocer al Diego, conocer cómo el Diego llega a esto, conocer a tu proceso creativo, conocer todas estas facetas que tal vez tienden a no abordarse o por medios como tal vez Instagram o demás, pues no conocemos y pues nos enorgullece que estés aquí con nosotros compartiendo con estos cuatro locos y pues nada, bienvenido.
No, yo feliz, imagínate.
Siéntete en casa.
Además, estoy en casa.
Me alegra que sea así.
No, buenísimo, buenísimo.
Ok, quiero comenzar con una pregunta que tiendo a lanzar porque nos sirve para romper el hielo. ¿Cuál es tu grosería preferida? Siento que es una buena pregunta porque, oye, ¿lo has pensado?
Sí, pajúo. Pajúo. Me encanta, sí. Pajúo, ¿no? Pajúo no tiene más nada. ¿Verdad? Yo creo que no hay sinónimo. Pajúo, un pajúo.
O sea, pajúo. O sea,
pajúo.
También la entonación como que...
Carajo, es un pajúo. Además viene como de adentro, ¿no?
Pajú, oye, sí, es sí, verdad. Sí. Hagan ese ejercicio. Pajúo. Pajúo.
No, chicos, es un pajúo.
Eso es buenísimo, ¿ves? Entonces, te das cuenta porque el lenguaje venezolano es tan diverso y hablándose de groserías es tan diverso que, tipo, las groserías no tienen límite porque hay una combinación que tú dices, hijo de la... Inventas una situa grande que wow. Sí. Aparte, que el venezolano tiende a decir groserías no necesariamente por malicia, porque quiera expresar mal, sino que está en la cotidianidad, desde el coño, desde coño la madre, desde...
Son
huevón.
Son
esas expresiones que están allí en el lenguaje.
Y eso es lo sabroso, cuando uno habla con gente que tu mismo idioma, ¿verdad? O sea, tú puedes explicarlo a alguien que hable otro idioma, de otro país, pero ¿cómo explicas el pajú? ¿Cómo explicas el coño de la madre? ¿Cómo explicas el
es un
vaina?
Sentimiento.
¿Cómo explicas vaina?
No, vaina sí, que sí. Es tan complejo.
Vaina que es todo.
Exacto. Vaina es...
Vaina es todo.
Eso está en el... Vaina es todo. Sí, Diego Vallenilla. Sí, sí. Pero, exacto, vaina es un vivir.
Vaina es bueno, vaina es malo, vaina
exacto.
Es...
Exacto. Un acontecimiento, sí, una sí, cosa. Sí. Cuéntame la vaina. O sea, es tan complejo, la verdad. Pero, oye, ¿quién es Diego? ¿Cómo, quién es Diego en su casita? ¿Cómo crece Diego con su familia? ¿Quién es el niño Diego? Échame ese cuento.
Mira, yo soy el... Somos cuatro hermanos, vienen tres mujeres y yo soy el último, el menor. Crecí en un hogar muy feliz, ¿no? Además en un país muy chévere, muy agradable. Crecimos más o menos rodando por Venezuela. Todas mis vacaciones, mi Semana Santa, mis carnavales, mis diciembre, eran en un pueblo, en Mochima. No sé si conoces Mochima.
Lo he escuchado, pero no he podido visitarlo.
Una belleza en el estado Sucre. Ahí además crecí con un grupo de familias, de esos amigos de mis papás que se terminan convirtiendo en familia. Entonces, eso por ejemplo.
¿Qué te dices el tío? Que ese es el tío, el tío Juan, el tío.
Esos son tíos. Y entonces el grupo de la Cocuiza lo llamamos porque así se llamaba la playa donde íbamos. Y era una época espectacular. O sea, crecimos en la Cocuiza. Yo creo que eso me marcó mucho. Fíjate que me estás preguntando por Diego y me fui a eso, ¿no? Pero bueno, entonces pues crecí, dejé la playa de Sucre, entré en la universidad, estudié Derecho. Ejercí mucho tiempo de Derecho, más de como 15 años ejercí de Derecho, hasta que un día decidí hacer algo distinto y me dediqué a la fotografía.
Y bueno,
y en eso estoy.
De estar tan derecho se torció el niño. Sí, fue chiste estúpido, pero ¿qué más? Tenía que decirlo, era algo de... ya sé, ya me voy. Quería, ok, hablando sobre eso, creo que ya es evidente, pero por si acaso lo pregunto. ¿Playa o montaña?
Playa.
Justifique su respuesta.
La playa es divertida, la playa no tiene horario. Uno comienza a tomar en la playa a las 10 de la mañana, te puedes tomar una cerveza.
Buen argumento. Comenzaste con la cerveza, es un buen argumento.
Sí, pero no, la playa es como libre, la playa es muy divertida. Ahorita estuve en la montaña, ¿no? Y a las 11 de la mañana, yo me paré como a las 8 de la mañana, a las 11. Y bueno, ¿y ahora qué se hace aquí?
¿Qué hace la gente en la montaña?
En la playa tú no te preguntas eso. En la playa a las 11 de la mañana no, eso apenas está comenzando.
Buen punto. Yo soy un chico de montaña por donde, he crecido, sí. Pero te lo entiendo. Pero no sientes... Ojo, yo siento que la playa te limpia todo a nivel de energía, esto te limpia, pero es un lavado completo. O sea, es como que, tipo, tú puedes ir a la montaña ahorita en la mañana y regresar tranquilo y hacer este podcast, pero tú vas a la playa y te das tu buen paseo en playa y llegas a dormir. Entonces es como que un lavado completo de que llegas cansado a la playa a diferencia de la montaña.
Bueno, eso es un punto. La montaña yo creo que descansas más.
Sí, pero tipo tú puedes seguir tranquilo haciendo lo que tengas que hacer.
Sí,
o sea,
sí.
Tú regresas de la montaña tranquilo. En cambio, entonces yo digo que es como que te recarga de buena vibra, pero no te limpia. En cambio es como que cuando en esos momentos que tú dices necesito playa, porque ya es como que tengo que lavar todo, resetear.
El mar. Siento que el mar, yo creo que uno se mete en el mar y ahí dejaste todo.
En el mar, no. La vida es más sabrosa. Ok, bueno, mi carrera como cantante acaba de ser cancelada. Pero, ok, hablando de, precisamente tú creces y luego te haces abogado y ejerces como abogado y luego como fotógrafo. ¿Cuál es el primer momento en el que empiezas a considerar que la fotografía es lo tuyo?
Yo comencé en la fotografía como un hobby, ¿no? Comencé a estudiar en la escuela de Roberto Mata. Y cuando iba a cursos, que entonces la gente presentaba sus trabajos, yo veía que yo no tenía mucho tiempo para el tema de las tareas, ¿no? Sobre todo unos talleres que venían unos fotógrafos afuera, que entonces el nivel era como un poquito más alto, ¿no? Entonces presentan de repente unos trabajos documentales muy, muy buenos y yo decía, epa, la fotografía requiere tiempo, ¿no? Y eso además, a eso le sumo que el derecho ya no me estaba apasionando. Ya no era algo que me gustaba muchísimo y quería hacer algo distinto. Y bueno, yo dije, bueno, yo creo que es la fotografía. Y capaz no es. Capaz termino haciendo otra cosa. Pero como yo digo, pero la fotografía va a ser como el primer paso. Fue el primer paso a atreverme a hacer algo distinto. Pero yo creo que sí es la fotografía.
O sea, sí, pero no.
Pero
sí.
Nunca sabes. O sea,
pero eso es lo bello de la vida.
Hace 10 años yo decía, lo mío es el derecho.
Exacto.
Jamás me hubiese imaginado que lo iba a dejar.
Y tú eres ese vivo ejemplo de que la vida está hecha de constantes cambios. Sí. ¿Sabes? De ir evolucionando, de ir probando y de que es lo divertido de la vida. Entonces, de por sí ya te estamos dando un mensaje Para que, oye, ve fluyendo, quién sabe si...
Mira, tú sabes que con ese tema, yo a veces tengo, o sea, tengo como dos pensamientos, ¿no? Uno, el que tú acabas de decir, yo digo, bueno, la vida además es larga y uno se tiene que atrever a hacer cosas distintas, ¿no? Pero por otro lado, entonces a veces me cuestiono y digo, epa, ¿será que yo he debido insistir con el derecho? ¿Sabes? Yo de repente yo voy como abogado, ¿dónde estaría? ¿O hacia dónde iría? Entonces, bueno, son como dos posiciones, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero este tipo... Alguien puede decir, oye, qué bien, qué valiente que dio el paso y se atrevió a hacer algo distinto. Pero de repente alguien podría decir, epa, ha debido insistir con el derecho.
Exacto.
5 años de estudio, esto, lo otro, ¿para qué?
Exacto. Oye, es muy bonito tocarlo desde ese punto porque qué increíble es que cuando tomas decisiones como estas, pues tienes allí esas cosas constantes, porque la mente es constante. Tú puedes hacer la mejor obra del planeta, pero siempre la gente cree que cuando te critica, tú ya no pensaste eso. Tú ya adentro ya dijiste, no, esto está mal, o no sé, o si sí o no. Y vives allí entre esa confluencia de cosas. Sí, me encanta esa palabra. ¡Wow! Andamos muy... pero vives con eso. Entonces, qué bonito ver esa visión de oye, en este punto de mi vida estoy... trabajando la fotografía, estoy fluyendo con esto y pues bien me siento.
Sí, bien me siento muy bien, la verdad.
Ahora sí, cuando tú decías este cambio de abogado a fotógrafo, ¿qué enfrentos retas? Oye, ¿qué fotografía tan bonita? Ah, esto es la fotografía. ¿Con qué retos te enfrentas?
Ah, bueno. Bueno, yo creo que el primer dilema del fotógrafo es la duda de si se vive la fotografía, ¿no?
Así es, querido amigo, si tú eres artista, pues vas a entender.
Exacto, que es con el arte en general, ¿no? No, mira, yo me voy a dedicar a la fotografía, bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Entonces yo creo que ese es el primer reto, buscar hacer de la fotografía algo
rentable. Algo
rentable, sí, que mantengas tu nivel de vida, que te puedas dar tus lujos y en eso estamos, ¿no? Yo creo que entonces ese es el primer reto Sí, ese es el primer reto, la verdad. Pero fue reto también la decisión, ¿no? Tomar la decisión de hacer algo distinto. Dejar el derecho para algo totalmente ajeno al derecho, ¿no?
Por supuesto, porque ya en este punto del derecho sientes que te sentías, oye, como encasillado, ya no te generaban nuevos retos. ¿Qué te motivó?
No. Yo lo resumo con esto, ¿no? Cuando el otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿cuál es lo que...? Porque yo decía, la fotografía, el derecho no me apasionaba, ¿no? Entonces alguien me pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia cuando algo te gusta y algo te apasiona? Yo ponía este ejemplo, de repente cuando estás ejerciendo el derecho y de repente tocaba trabajar un fin de semana, yo lo hacía, pero lo hacía
mentando claro, más, sí. ¿Sabes? Sí, sí, me ves, no el sueldo, Dios
hablando
mío.
Hablando de grosería, sí, sí. En cambio,
y siendo
ahorita,
coño. Sí. No, pajugo. Pajugo este jefe.
Este pajugo
que me va a poner.
Un domingo, ay, sábado.
Yo quería ir a la playa. Sí, ¿tú qué me haces esto, vale?
Exactamente. En cambio, con la fotografía, no pasa eso. O sea, hay pautas de fotografía que yo las pongo un sábado y las pongo y las espero. Bueno, hoy es sábado.
Hoy es sábado. Aquí. ¿Y sabes qué momento? Ese, yo creo que si de aquí tuviese un soundtrack.
Eso que pega. Esa... ¿El sábado? ¿Por qué?
Porque es... Oye, no, los sábados es un buen momento para subir el Ávila. Sí. Una recomendación. Ajá. Yo siento que si en este panel algún botón fuera para ti, fuera el del Ávila. Porque yo no sé, yo entre gente de contenido, sí, no he conocido más amante del Ávila y de Caracas en general que tú.
Es verdad. Me gusta el Ávila, pero te digo, ¿no? El Ávila, que creo que nos pasa a muchos fotógrafos.
Es un sentimiento.
Es una vaina loca lo del Ávila, porque uno de repente monta, uno sube una foto en Instagram, una foto que fotográficamente es muy buena, que te fajaste, te pasa. Y de repente,
a producción le pasa.
Sí, sí, sí.
Le sintieron ahí.
Sí, claro. Entonces, nada, subes una foto buenísima que te costó, tal, 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 que hay un esfuerzo grandísimo detrás de la foto y la foto normal. Montas una foto del Ávila y nada, eso es una vaina loca que... Los likes, los comentarios.
Y sobre todo gente que está afuera, venezolanos que están afuera, tal vez, no sé si has visto, caraqueños que están afuera, que ven el Ávila y es como que sienten, wow, qué bonito, gracias por esta foto.
Sí, 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 sí.
Me hace pensar.
Y yo creo que eso tiene mucho mi cuenta. Yo sin buscarlo, creo que mi cuenta se ha convertido en una cuenta muy nostálgica, ¿no? Creo que en cierta manera como que yo he acercado a gente que me sigue y que están lejos físicamente del país, de alguna manera con mis fotos los acerco, ¿no? Y algo que se conecten con un pasado y con un presente que todavía está ahí, pero que para ellos es muy lejano, ¿no? Y sí, se convirtió en una cuenta nostálgica, ¿verdad?
Oye, sí. Y hablando de fotografía, ¿quiénes han sido tus referentes? Que tú digas, oye, gente que tú ves y que te inspiras de su trabajo.
Son muchos, imagínate. Yo vengo de la escuela de Roberto Mata y ahí tengo grandes amigos que fueron muy profesores muy que quiero muchísimo, que son una referencia, que son una referencia siempre. Sobre todo en el trabajo documental, que a mí me gusta mucho. Tengo ahí a mis profesores de la escuela de Roberto Mata como una referencia todo el tiempo, ¿no?
Hace un saludo para Roberto Marta. Sí, Roberto Marta, cariño, porque aquí estamos muy, muy, muy de caza. A que se me cuiden. Dios me lo bendiga, me lo proteja. Entonces. Ay, Dios mío, qué vergüenza. No, sí, mira. Aquí producción se burla de mí. ¿Qué está pasando? Es que hablamos sobre esto antes de que llegara Diego. Sin saboteo. Gracias. Pero.
Y tan serio que es antes de grabar.
Y tan serio que están. No, no, de verdad. Pero a la manera de inspirarte, porque tú intentas abordar, o por lo menos lo que yo percibo, tu fotografía, desde los colores, desde las formas. ¿Qué te inspira, qué te mueve cuando vas caminando por la calle o cuando te mueves para seguir creando estas fotografías? O sea, para que te llegue una nueva idea, oye.
Sí, sí. Bueno, eso, o sea, siempre estoy pensando hacer algo distinto, hacer un proyecto. Además, tener proyectos para la fotografía es importantísimo. O sea, tener un motivo para fotografiar cualquier tipo de fotografía, ¿no? Puede ser documental, puede ser fotografía de moda, pero tener un motivo que te impulse a estar fotografiando es importantísimo. Entonces, yo siempre procuro tener un tema, ¿no? Ahorita estoy con el tema de los colores, que ya vengo rato dándole a eso, pero además estoy haciendo un trabajo, Kenny, que todavía no he publicado, que es un trabajo documental que va a estar bellísimo. Y entonces he estado buscando historias en distintas partes de Venezuela. Y tengo unas historias que tú no te puedes imaginar.
Que te cagas, tío.
Que te cagas.
¡Cabrón! Ok, ya, señores. Entonces, ok. Tienes esta idea. Está increíble. Piensas, wow, quiero, no sé, hacer A a la Z. ¿Cuál es el proceso creativo que lleva para consolidar esa idea? O sea, ¿cómo creas? ¿Cómo se transforma? Y, por supuesto, hay referencias como que quisieras. ¿Cómo es el proceso creativo para desarrollar este proyecto de que quisieras? El de los deseos cumplidos, o sea, ¿sabes qué?
Sí.
Porque, oye, la gente dice, qué bonita esa foto, pero ¿qué lleva realizar esa foto? O sea, ¿qué lleva realizar esa consecuencia de fotos en un país que, oye, tiene pues complejidades? En un país donde desarrollar arte le sube más complejidad.
Sí.
¿Sabes? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, yo creo que el proceso es distinto en cada serie, ¿no? Por ejemplo, el proceso de que quisiera fue distinto al de yo, ¿tú te acuerdas uno que hice de la playa? Tú
por supuesto.
Tú hubieses sido un buen personaje para eso.
Yo quería, yo porque no vi un casting, porque pero yo quería ser parte. Entonces, quiero que sepas que tengo esa pina ahí.
Yo metí a la gente en las fuentes, gente en traje de baño, en la Plaza Caracas.
Yo lo vi en la Plaza de los Palos Grandes, en la Plaza...
En la Plaza Altamira también.
Bueno.
Eso estuvo divertido. Entonces son como procesos distintos, pero yo creo que no son procesos muy complejos. Yo creo que es la idea, me nace la idea. Yo creo que muchas veces, por ejemplo, que quisiera es como la reunión de distintas ideas en una, porque yo creo que además todo está hecho, ¿no? Lo que hay que hacer es como darle tu sello, no copiar, usar otras ideas como inspiración y ejecutar. O sea, ejecutar. Yo te estaba diciendo que yo soy el hombre de las ideas. Yo tengo muchísimas ideas, pero ejecuto muy pocas, ¿no?
El blog de notas así. Tipo, sí. Tomo uno, tomo tres, no, y me mal, pasa. Yo estoy mal. Igual. Yo tengo un montón de cosas. O sea, tú, como hablábamos hace rato, tú te levantas, así que si en la madrugada con una idea, o piensas, no sé, un momento, y la notas. Y
lo anoto, sí. Pero tú sabes que la madrugada, por ejemplo, la noche, ¿no? Más bien la noche es como, yo de repente estoy durmiendo y me despierto y yo tengo que sacar el, ¿cómo se llama? La cédula que la boté, tengo que sacar la licencia, o sea, la noche más bien la cabeza se me va para ese lado. Pero para el tema de las ideas, de la creatividad, es más bien cuando de repente estoy, ahorita que nombraste el Águila, de repente estoy siguiendo Sabas Nieves y entonces se me ocurren muchas ideas. Y llego, porque muchas veces no quiero llevar el celular porque creo que es como el momento para despegarte, ¿no? Entonces, pero llego al carro, agarro el celular o a mi casa tal, y entonces anoto todas las ideas que...
O sea, para ti, lugares como estos son rituales.
Sí, es como cuando camino, a veces salgo por aquí y camino tal, y ahí, no sé, como que se me ocurren ideas. Y yo creo que uno tiene que como que simplificar las ideas y ya ejecutarlas. Fíjate, por ejemplo, el que quisiera que me fue tan bien con esa serie. Era una serie, bueno, que llevó cierta logística, pero muy sencilla. Y hay veces que entonces pienso en unas ideas con una superproducción, vestuario, tal.
Exacto, es como procrastinas con eso. Por ser perfeccionista,
exacto,
por caes en ese error. Sí. Y bueno, yo aquí, carajito, que quiera hacer algo, y Dios mío, yo a este podcast le daba mil vueltas hasta que no tuviese tal cosa, no. Y sigues así, y al final ya ha pasado el tiempo, ya se quema la idea, o sea, o ya la inspiración baja. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en eso. Una idea, ya denle. Sin miedo.
Y la vas perfeccionando en el camino y comenzaste tu podcast, no sé, tú con el celular y entonces pues va pegando la idea. Entonces incorporas una cámara, aquí hay tres cámaras.
Y aquí hay un super equipo. Y hay una cuatro, hay una cinco, hay una nueve. Sí, de verdad.
No, yo estoy impresionado.
Hay una señora por allá grabando con un teléfono que es fan tuya, porque es que aquí las señoras son, Dios mío, yo abro esa puerta y...
Ese es mi target, además.
No, de verdad, quiero que sepas que tienes mujeres así fanáticas, doña del chat de condominio.
Ese es mi target, sí. Ese es mi público.
O sea, ojo, es un buen público porque te va a invitar unas galletas, te va a invitar un café. A mí me invitan un café.
Gente muy chévere, sí.
Ya, me enamoras. Sí, mire, señora Euclides, usted me invita a un café y ya... Listo.
La señora Magali.
Señora Magali suena que es muy jefe del condominio, de esas que son tóxicas. Con todo respeto, señora, a todas las señoras Magali del mundo. ¿Cómo nace tu amor a Caracas? ¿Cómo? Sí, y tu necesidad de fotografiarla, de documentarla. ¿Cómo nace? Porque, hay muchas personas que ven una ciudad y una ciudad.
Sí. Sí, yo creo que la fotografía me ayuda como a querer más Caracas, ¿no? Y a conocerla más. Hoy, por ejemplo, te estaba contando, hoy estoy con lo de la serie Caracas a color y entonces pateé, ¿cómo sabes lo que pateé hoy, no? Fui al Poliedro, estuve en la mañana en el Poliedro, ahí hice una foto, después me fui a Bellas Artes, ahí dejé el carro, no, me dejaron en Bellas Artes, caminé hasta el Calvario, bueno, pasé por la Plaza Bolívar, llegué al Calvario, me regresé. Caminé por la avenida Urdaneta, pasé para la avenida Universidad y me fui. Y tú me preguntas, por lo de Caracas.
¡Me encanta! ¡Yo soy muy así! Y bueno, y entonces, toma dos o tres. Exacto, y una empanada de carne, pues entonces, ¿qué? ¿Cómo?
Y agarré meto, pero bueno, lo del amor, porque yo creo que la fotografía como que me ayudaba como a acentuar, ¿no? Ese amor por Caracas. Y yo creo también que lo del tema de la diáspora, también eso ayudaba, o sea... Porque yo me he sentido como, déjame mostrarle a los que se han ido que aquí sigue la ciudad. Que para muchos no es la ciudad que dejaron, pero aquí sigue. Y aquí está el Ávila, y aquí está este clima que es el mejor del mundo. Y además hay gente muy, muy chévere que somos los caraqueños, ¿no? Entonces ha sido como yo creo que como un incentivo en mostrar lo bueno que todavía nos queda.
Exacto, que es mira, está esta plantita allí creciendo, echándole ganas, pero está allí, está coexistiendo, buscando la manera.
Sí. Y chévere que te hayas ido, pero, recuérdate que estamos aquí.
Sí, o sea, tipo que aquí tienes esta cuenta y cuando tú quieras revisar y quieras anhelar, como tú decías, pues a Caracas, aquí te la estoy mostrando.
Sí.
Luego de ustedes conocer qué recorrió aquí, qué tal, que ya no le das like a la foto. Dale like a la foto, dale coméntale al chamo.
Además, lo que cuesta un like.
O sea, dos dedos ahí ya, comparte, sigue al niño. Gracias. Señora Magali, siga al niño.
Ya lo sé, conmigo.
Sí, yo estoy fan. Eso ya le conozco todo, mire, la vida. No, y lo cómico es que pasa que ni siquiera, no, yo ya lo vi, pero ni siquiera lo ha publicado. No, yo ya lo vi, yo ya lo sabía desde antes. Yo solo sabía hace 6 meses. Pero típico de señora. Ahora. Ok. ¿Cómo se siente el haber creado? Y sé que en muchas entrevistas lo has comentado porque tú hablas del anhelo y yo siento que es ese punto donde conecta, donde la gente dice, wow, cuando creas el proyecto de que quisieras, el proyecto de los carteles. Pero ¿cómo se siente? A ver, no sé, ¿cómo habría sido tu idea? Pero tipo como que hoy voy a salir a tomarle fotos, se me ocurrió decirle a alguien que, ponga un cartel allí a ver qué. Pero pasar de esa idea a ser parte de todo un proceso donde la gente deseaba con... amor, deseaba hacer algo y luego verlo realizado. O sea, es como que tipo ser espectador y documentar de que quería ver a mi niña y que tú, después estoy mostrándole a la gente que logró ver a su niña. Sí. O sea, y que son un montón de historias. O sea, tienes ahí guardado un montón de historias de la gente.
Sí.
¿Cómo se
tú
siente?
Tú sabes, ¿no? Que yo hice esa segunda parte del proyecto que llamé Deseos Cumplidos.
Exacto.
O sea, yo le hice un seguimiento a todo el mundo, que fueron casi 150 personas. Y bueno, el seguimiento del deseo de ellos, y cuando ya el deseo se cumplió, que además era muy loco, porque eran deseos tan sencillos. Yo buscaba deseos sencillos, pero que en circunstancias normales nunca habrían sido un deseo, ¿me explico? Sí, era la playa.
En la cotidianidad, pero que no estaba viva en el presente. Exacto. Que no había apreciado eso.
Sí, 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 sí.
Tal vez.
Uno que decía, quiero irme a cortar el pelo, el barbero. ¿Cuándo iba a ser eso un deseo? Imagínate. Y entonces la pandemia convirtió cosas habituales, cosas normales, en deseos. Y además hizo que como que valoráramos eso más, ¿no?
Sí, trabajar ese presente. Sí. O sea, como, oye, que es, mira qué bonito este árbol. Ay, sí, bueno, pero pasas todos los días por él y ni lo aprecias. Y cuando ya no puedes verlo, dices, qué bonito hubiese sido el árbol.
¿A ti no te pasa eso?
Sí, no, porque estoy muy consciente de eso y trato de estar consciente de donde voy. Sin embargo, como tú decías, es probable que tú vayas perdiendo esa, entre la cotidianidad, como te contaba, que me encanta ver las luces de la ciudad, entre tanto vivirlo. Sí. Y es como que trato, pero sí hay cositas que se me van olvidando, pero es tan simple como, oye, pensar, respirar, y mira qué bonito suenan los pájaros, qué bonito estamos aquí, o sea, todo. Entonces, la verdad, yo siento, y creo que tal vez eso es fruto de estas generaciones futuras que traten de ser más conscientes en el presente. Y que la pandemia nos ha enseñado eso. Tratar de, oye, estar más presentes, de estar más aquí. Y ¿de dónde viene tu amor a los colores? Porque tú, yo no sé, no he visto mucha fotografía a blanco y negro en tu cuenta. Yo he visto, te encanta el color. Sí, sí.
Yo tengo un trabajo documental en blanco y negro, nada más. Que además no he publicado en la cuenta. El resto, todos son fotos a colores, que estamos hablando eso ahorita. Y yo creo que viene por, es que somos un país muy colorido, ¿no? Yo muchas veces tomo una foto y yo digo, de repente me la imagino en blanco y negro y yo digo, pero ¿cómo vas a sacrificar este azul? ¿Cómo vas a sacrificar este verde si es un verde único en el mundo? Este azul que tenemos aquí, dígame, el azul de enero, de diciembre, enero, un azul que yo creo, o sea, que se ve en
pocos lugares. Que tú eres, sobre todo, fanático al azul, porque sí, tú eres de que sale a la calle y carajo, todo el mundo, mira este
yo
azul.
Yo creo, tú sabes que yo digo, bueno, ¿de dónde viene este? Esta afición por el azul, por el día, por un día despejado, ¿no? Pero es como si yo nunca hubiese ido, como si yo fuese de Oslo y un día vine y caí aquí en Caracas. Pero lo valoro muchísimo. Yo creo que hasta mi estado de ánimo va con el clima.
Bueno, que de hecho hay estudios que el tema del clima frío, que países así europeos tiende a haber mucho índice de tristeza. Yo amo los climas fríos por de donde vengo, pero estoy muy consciente porque viví años allá que te cansas. De no ver el azul, de no ver el sol, te cansas.
Sí,
entonces
sí, sí.
Es muy rico, algo muy rico que tiene el caraqueño y que ahora lo puedo disfrutar. Y que aprecien, miren el cielo, disfrútense el presente. Ya, esto es evidente, yo le iba a preguntar, pero ajá. Ok, ¿te consideras fotógrafo documental o retratista? Una pregunta muy técnica de mi parte.
No, si me oye un fotógrafo documentalista, era bueno, este no es nada documentalista, pero
tú eres pajudo, chico.
Y además que bueno, los documentalistas, tú eres pajudo, te puedo decir que es documentalista. No, porque hay unos documentalistas que respeto muchísimo, pero yo diría que soy más documentalista, pero el fotógrafo que trabaja la fotografía documental tiene que ser un buen retratista también.
Debería ir de la mano.
Sí. Siempre, sí, en un trabajo documental hay muy buenos retratos. Entonces, bueno, pues se complementan.
Que todo es interpretativo,
pero
a fin de cuentas.
Pero diría que más documentalista, me gusta más.
Por supuesto, señor. Ahora, ¿qué consideras entre tus viajes de exploración, entre toda esta oportunidad maravillosa que has tenido de retratar y de conocer Venezuela? ¿Cuáles crees que son esas costumbres del venezolano que tenemos que rescatar?
A ver.
O sea, yo tengo una que tú publicaste, por si se te olvida.
A ver, ¿cuál será?
La costumbre de aplaudir cuando se termina un vuelo.
Sí, sí, sí.
Porque tú, oye, y fue muy bonito. Yo nunca he vivido eso. Yo solo lo vi en una película de Hollywood. A lo que me refiero es, contexto, de la costumbre que existía, al parecer, de que cuando la gente aterrizaba, sí, aplaudía porque, oye, llegamos vivos. Entonces,
hay gente que dice que qué marginales, a mí me parece.
No,
ellos.
Cállate. Tú te imaginas que se haga turbulencia. Señor, gracias. Yo beso el piso. Porque, ajá. Pero, oye, eso creo que es una costumbre para empezar por ahí que hay que rescatar. ¿Qué costumbres le quieres agregar a eso? Que sientas que hay que rescatar.
¿Cuál puede ser?
¿Qué costumbre? Te puse a pensar.
Esto es típico que después, sí, terminamos esto, entonces hubiese dicho tal. No me viene ninguna horita a la cabeza, pero parezco pajo, que no es tal costumbre. Pero no sé. Yo creo que no se me ocurre.
Bueno, la educación del buenos días.
Bueno, digamos, no, pero yo creo que eso no se ha perdido. A mí, por ejemplo, tú has visto yo creo que aquí somos muy saludarnos de, dígamelo, el ascensor. Tú te montas aquí en un ascensor, en pocos lugares yo creo que pasa eso. Tú te montas en un ascensor y la gente, buenas tardes, bueno, se despiden. El que entra cuando sale. Sí, muy loco, eso no pasa en todas partes.
Pero yo no lo he vivido mucho en el metro de Caracas, por ejemplo. Yo soy el chico que se monta en el metro y dice, buenas tardes. Y todos me miran con cara de, o me van a robar o yo voy a robar.
Bueno, yo no tanto en el metro, yo no salgo en el metro, pero en un ascensor, sí. Yo me monto en el ascensor y me molesta cuando, no sé, piden... O cuando yo digo hasta luego y nadie.
Y que nadie te reza. Uy, Dios mío, sí.
Pajugo, ¿verdad? No tiene pajugo, chao. Sí, eso sí. Es horrible.
Pero te voy a decir una costumbre que no el venezolano, pero en el mundo, con el tema de la pandemia, yo quiero que vuelva. Y yo siento que está regresando el saludo con abrazo, ¿no? Nosotros
muy
que
importante.
Somos tan exclusivos, ¿no? Los venezolanos, bueno, tú y yo nos acabamos de saludar, ¿no?
Es que yo, mira, yo por lo menos considero que es muy importante un abrazo, que la gente dice como que, ay, ¿quieres un abrazo? Yo lo digo que sí.
Pero claro.
Es muy importante.
Y entonces después de la pandemia un puñito, uno saludando al que sea la señora Magali con un puñito.
Es verdad, es no sea pajuda, señora.
Entonces, bueno,
ay, pobre señora Magali, mira, aquí la queremos.
Yo tengo una tía, además, Magali, mi tía Magali, que la quiero mucho.
Mira, tía Magali, no. Yo voy con ustedes para comer arepa o algo así, tranquila. Pero es muy importante. Los es que es del venezolano ese afecto, ese cariño, esa cercanía. Y yo creo que en un abrazo tú puedes ver quién es sincero.
Sí.
O sea, puedes notar ahí quién está por estar o quién de verdad te da un abrazo sincero, sí, con cariño.
Sí.
Me parece muy importante. Buenísimo, señor. Vámonos a la segunda parte.
Vámonos.
¿De qué nivel de podcast? ¿Qué nivel de segunda parte? En la que, primero, te voy a preguntar un dato. Freak. ¿Lo pronuncié bien? Freak.
Muy bien.
Ok.
Es tu curso este.
Sí.
Claro.
O tu dato random, freak random de ti. Un dato que no sepamos de Diego Vallenilla, desde lo más simple que, mira, no sé, me gusta, duermo con los pies fuera de la sábana, solo sea para arriesgados, no sé. Un dato que tú consideres que...
Tú sabes que yo hice el curso de locución, eso podría ser un dato que nunca he contado, el curso de locución en la central. Que nunca lo usé.
Híjole. Bueno, ya lo estás. Sí, sirve, cuenta. ¿Esto cuenta? No sé. Bueno, esto cuenta. Porque,
Sí, hice un curso de locución en la central. Y hubo grabación en la Aula Magna. Fue muy chévere. Eso fue corto, ¿no? Pero fue, bueno, sí, algo que hice que me divirtió mucho.
Ven, el niño es abogado, fotógrafo, locutor también. No lo has recibido, pero. También.
¿Quién sabe si algún día le saco provecho?
Y después te vuelvo a entrevistar y bueno, la locución, mira, de verdad que ahorita lo
hice. Sí.
¿Sabes? Antes fue abogado, antes fue fotógrafo.
¿Cómo gasté la fotografía por la locución?
Puede pasar. Vamos con la dinámica que le vamos a hacer a Diego Vallenilla, nuestro querido compañero, en la cual te vamos a presentar una serie de imágenes y tú vas a tener que pensar en una canción que te, así como tu proyecto de una canción y te retrata una imagen, esa es la inversa. Yo te voy a mostrar una imagen y tú vas a pensar en la canción que se te venga a la mente. La que sueltes.
Vámonos.
Okay. Ok, comenzamos. Primera fotografía.
Entren que caben 100.
Tum, 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 tum. Perfecto, buenísimo. Vamos con la segunda.
Uy.
Muy quieto.
Una canción.
Uh-huh.
¿Cuál puede ser? A ver. Se me ocurre, ¿vale? La creatividad, ¿qué pasa?
A mí se me vino una como de tomando el sol en la playa. ¿Cómo era esa canción?
Sí, cuando calienta el sol, puede ser, Esa no, creo que no era esa la que tú decías.
No, eso sí. Sí, lo que pasa es que no me sé bien esa canción.
Sí, cuando calienta el sol en la playa, me gusta.
Ok, esa la vamos a probar.
¿Tú sabías que venía esa?
No, la verdad no.
¿Es la misma o no?
No. Vamos con la siguiente. No, tranquilo, Diego. Aquí esto es para cagarla.
La paloma, curru, 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 paloma.
Señora Magali, curru, curru, paloma, curru, 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 curru. Ok, buenísimo. Siguiente. Yo no sé si sabía qué responder ahí.
Epa. Pepas, esta puede ser Pepa de Farruko.
¿No? Oye, está muy bueno. No hay respuesta correcta, así que está muy buena, de hecho. Me vaya, papá, no,
la podrían estar cantando perfectamente.
Sí. Está muy buena, está muy buena. La verdad que sí.
Hay una canción no muy conocida con Luis Guerra que se llama Señorita. Podría ser esta.
Juan Luis Guerra,
sí. Yo no sé por qué yo veo como una jirafa, como una señorita.
¿Una señorita?
No.
No, no lo sé, pues.
Tú podría que ser, ¿no?
Podría ser una señorita. Sí, hay que preguntarle a la jirafa. Pero...
Sí, me voy con esa.
Juan Luis Guerra, señorita. Sí. Perfecto. Señorita, buenísimo. ¿Qué puedes cantar un poquito de esa canción? Porque no...
Que no me acuerdo, te
¿verdad?
Lo juro. La cantaré, pero no me acuerdo. Una canción que nada conocida. Yo soy fan de Juan Luis Guerra.
O sea, sí, pero
esa es una canción que nadie... Dije señorita, en verdad lo dije por decir algo.
Yo conozco, yo pensé en esta de ¡ah, cigüeña! El Rey León, no sé.
Sí, me gusta.
Pensé en una canción así.
Te la compro.
Porque todo lo que llegué con Safari pensé en
Rey León. Sí.
Pero oye, voy a buscar esa canción. Yo de Juan Luis Guerra conozco Frío, como el agua del río.
No, es nada conocida. Es vieja, pero no.
Si tú la conoces, comenta. Así es, si eres de esa. Tenemos la siguiente.
Jump. Hay una canción que se llama Jump, que sería esa.
Me encanta la imagen.
No me pide que la cante porque no me la sé. Sí. Te lo voy a pasar. ¿Ah? Sí, ajá.
La gente de cultura.
Sí. Esa misma, ¿eh?
¿Qué?
¿Usted le pone la canción? Sí, te la pueden poner después, ¿o no?
Es probable. No es probable. Depende del editor. Yo mirando al editor disimuladamente.
Bien.
Pero ok, señores, buenísimo. Estuvo buena porque, oye, es como tú lo interpretes. Entonces está.
Ves, ahorita entonces digo, ¿por qué no dije la jirafa? No dije tal, pajú.
Ahorita va a mitad de la calle. Demonios. Hubiese pensado. Aquí, señor, le vamos a hacer entrega de su corona.
Bien.
Conmemorativa, especial. Vamos a poner la edición. ¿Qué nivel de podcast? Es decir, con grapa hecha a las 3 de la mañana. Tenga cuidado, por favor, al usarla.
Excelente.
Y denos un momento de mis.
Todo esto, ¿no?
Sí. Sí, ya sea, pero es cómodo.
Y ya está terminando,
¿no? No, tranquilo, tú sigues.
Bien.
Pero
bien.
Sin nervios, compadre.
O sea, pero seguimos, ¿no? Yo no me quiero ir.
Qué bien, me alegra que así sea. Vamos a ir a un break en este momento a renovar energías, a renovar afilar. Y ya venimos. Estamos muy agradecidos de nuestros patrocinantes que hacen parte, que hacen vida de qué nivel de podcast, porque sin ellos, ¿quiénes fuéramos? Muchas gracias, mi querido equipo de producción, que siempre son los más. ¿Ya no hay nada? ¿Ni un poquito? ¿Ven? Por eso necesitamos patrocinantes. ¿Qué nivel de podcast, señores? Y luego de haber venido con nuestros maravillosos patrocinantes, Dios mío, es que tenemos demasiado, señor. Pues seguimos con Diego Vallenilla. De verdad que gracias por estar aquí, gracias por aguantarnos, ¿no? El ratito. Salió muy mexicano, güey. Y de compartir. Y que hemos echado cuentos aquí sin grabar. Y ha sido una dinámica muy divertida. O sea, una energía. Y pues eso es lo que quiero que te lleves de aquí. O sea, son una energía sincera de nosotros, del equipo. Que de verdad, pues, te apreciamos.
No, yo a ti. Tú sabes que cuando tú me dijiste, cuando me invitaste a tu podcast, yo me emocioné mucho. Porque tu trabajo, a mí me parece que tienes un trabajo muy chévere. Te gusta además la fotografía. Creo que tenemos conectamos por ese lado. Pero además hace las cosas distintas. Hace las cosas distintas. Y yo creo que tu cuenta no se parece a la de nadie. Además, me divierto mucho con tus vainas ahí en tus stories. Me parece que es una cuenta muy chévere de ver. Y de seguir.
Síganlo. No, ya voy a llorar. Es que, no, que, de verdad, qué bonito, ¿sabes? Qué bonito que la gente te diga eso y que te reconozca, pues, por tu espontaneidad, por lo que haces, porque a veces es muy complicado no evitar caer en lo que funciona, o sí, lo que a muchos le funcionan, porque, pues, a lo mejor tú hubieses dedicado, no sé, tal vez a la fotografía que esté más en demanda, pero tú eres el loco que se lanza a tomarle fotos a Caracas, ¿sabes? Entonces, sí. Qué bonito que te reconozcan por eso. Entonces, gracias por decírmelo y pues me hace sentir muy especial.
No, de verdad.
Pero hablando de redes sociales,
sí.
Hablando de redes sociales, ¿qué opinas de las redes sociales? De este ambiente, de este ecosistema.
Sí. Digo, ese, o sea, por ejemplo, Instagram, antes, hablando de Instagram, que por lo menos es la red social que yo más utilizo, ¿no? Yo digo, antes era tan agradable, no es que hoy no lo sea, pero antes era, Yo creo que tú ni siquiera habías llegado, yo creo que todavía no tenías de repente celular, ¿no? Pero Instagram antes era, primero era una red para fotógrafos, ¿no? Y no está todo este tema de la, del engagement. Tú montas una foto. Yo me acuerdo que yo montaba una foto, por ejemplo, del Ávila, y yo ponía Ávila. Montaba una foto de la playa y ponía playa. Entonces un día eso cambió. Entonces no solo es la foto, sino ahora tienes que poner un caption.
Nos gasta una caption, cosa, la hora.
O sea, la hora, el algoritmo, tal. Entonces como que, oye, algo que antes era tan, tan ameno, como tan ligero, como que...
Como que, ay, qué tripeo.
Un poquito más... Yo lo disfruto muchísimo, pero como que ahora tienes una, como una presión o como unos elementos que no existían antes, ¿no?
Y que, bueno, ahora también está todo este ambiente de, del público, ¿no? De gente positiva, sí. Gente negativa, de que noticias, de todo, te, se vuelve tan invasivo.
Sí, sí, y, sí. Y... Yo creo que también tú decides, tú, el usuario, este... Las redes tienen algo muy chévere, que creo que son muy democráticas, ¿no? Tú decides a quién seguir, a quién dejar de seguir y a quién poner en mute, si tú quieres, ¿no? Este, y hay para todo, ¿no? Y yo creo que tú también, desde el punto de vista de tu usuario, de tu cuenta, de dueño de tu cuenta, tú decides qué mostrar y qué no. Yo, por ejemplo, la verdad es que mi cuenta yo muestro muy poco. Y de hecho, me he comenzado como a mostrar un poquito más desde hace un tiempo, por, bueno, por temas de marcas, de repente compromiso con marcas que a veces me lo piden, pero tú decías hasta cuánto tú muestras. Hay gente que tiene hijos, entonces hay gente, yo tengo amigos que tienen hijos y no salen los hijos en la cuenta. Su cuenta. En cambio, hay otros que desde el parto. Y está bien.
Sí, sí, se le respeta. Pero
no,
sí
no,
que
no. Está el carajito saliendo. Y
sí.
Y ya
tiene, la foto.
Y ya tiene con fotos. Un selfie.
Y ya el niño viene programado y sonríe. Y
ya el niño viene programado y ya le tienen cuenta y tal. Y chévere. No, no estoy diciendo que eso está mal. O sea, pero eso, tú decías que tanto muestra.
¿Y tú has tenido alguna experiencia mala?
No te quejes.
Y después no te quejes.
Sí.
¿Has tenido alguna experiencia mala con redes sociales?
No, para nada, caso? Para nada, para
porque
nada.
Porque tu público tiende a ser muy buena vibra,
demasiado,
¿no?
Demasiado chévere, sí, sí, sí.
Esa señora Magali, ¿sabes? Una gente buena vibra.
No, no, no.
Y, gente... y que tú eres de publicar y ya, o sea, no... Pero oye, sí. Me parece muy bonito que de verdad te muestres más, porque pues es interesante ver el trabajo del fotógrafo que hay detrás, ¿sabes? La vida de él, quién es Diego Vallenilla. Sí, entonces sí, me alegra sí. Que tal vez esta herramienta pues ayude, oye, a conocer un poquito más.
Mira, me pasó ahorita rapidito, ¿sabes? Que estaba en Canaima con un grupo, entonces al final estuvimos haciendo fotos 4 días, ¿no? El último día una de las personas dijo, bueno, vamos a intercambiar las cuentas en Instagram y tal. Entonces, Diego, ¿cuál es lo tuyo? Yo digo, Dieguísimo. Tú eres dos personas. Tú eres Dieguísimo. Y yo, sí, sí. Yo te sigo desde hace años, no puede ser. No sabían que era yo, pero me seguían. Y me pareció como chévere, me pareció... Epa, yo dije, epa, ¿será que me tengo que mostrar más? Pero después dije, no, está bien. O sea,
así como...
Tampoco.
Muestro,
es que también depende de qué es lo que tú quieras, ¿no?
Exacto, sí.
Tú,
pero...
tú, o sea...
Porque mi intención, exacto.
Exacto, es eso, sí, sí.
Pero sí, es interesante, pues, para
sí,
que...
Sí, sí, sí.
Pero Diego actúa como un héroe enmascarado. Tarararantan. Sí, sí. Fotografiando por las calles de Caracas. Tarararan. Y del país y de afuera y demás. Pero si pudieses conservar una fotografía que hayas realizado, publicada o no publicada, si pudieses conservar una fotografía, la única, ¿cuál sería? Me describes la foto.
Wow.
O sea, te dijeron, mira, solo te vas a quedar con esta foto. ¿Cuál foto te quedarías?
Foto, ¿cuál sería?
Tal vez una que te haya marcado.
No, yo creo que de repente una foto familiar, una foto de la familia por lo que eso significa, ¿no? No
tengo que llevas una... en tu carterita.
No, en la cartera llevo la cédula y de vaina, pero sí, yo creo que una fotografía de tus afectos, sin duda. ¿Sí?
¿Pero si las tienes?
No, no la tengo. Pero es que no tengo respuesta, no sé, o sea, no me viene a la mente una fotografía.
No,
o sea,
claro, pero si tienes una foto familiar.
Ah, no, claro, sí. Okay. Pero yo digo, si tuviera que conservar una fotografía sería algo que conectara conmigo, no una, o sea, creo que no escogería una foto. Bueno, es que depende, ¿no?
Si sí, me encanta porque...
Quieto. Si desde el punto de vista fotográfico tal, si te diría una foto que fotográficamente es una foto muy buena, ¿no? Pero yo creo que me iría más con algo personal y una foto de tus afectos, ¿eh? Una foto de los amigos, una foto de la familia.
No, yo te iba a decir, si no tenías una foto, pues vamos, yo llevo la cámara y te la tomo, y, porque compadre, necesito una foto. Pero, ok, ¿qué opinas del movimiento fotográfico en Venezuela? De estos nuevos fotógrafos, de las corrientes, o sea... ¿Cuál es tu opinión de la fotografía en Venezuela?
Yo creo que estamos en buen momento. Yo creo que todo este tema de las redes ha impulsado a mucha gente a irse por la fotografía. Hay fotógrafos que están haciendo, venezolanos que están regados por el mundo haciendo un trabajo espectacular, ¿no? Yo sigo a varios documentalistas que están haciendo un trabajo increíble, increíble. Yo creo que la fotografía está en muy buen momento.
¿Y cuál ha sido el lugar de los que has visitado en tu vida que más te ha marcado?
Lugares. A ver, aquí en Venezuela, puede ser.
Puedes decir de Venezuela, me puedes decir del mundo.
A mí me marcó mucho un viaje. Hice el Camino Inca en Perú. Lo hice caminando y ese viaje fue muy, muy especial para mí. Ese sitio me marcó. Yo creo que si hay una cosa ahí de energía. Eran como, yo hice la ruta de 4 días. Eran 4 días caminando y llegas a Machu Picchu. Y duermes en carpas. Además lo hice con Maru, una amiga mía queridísima de la infancia, y un viaje espectacular.
¿Entendés que fue antes y un después?
Sí, sí, sí. No sé si tan antes y después, pero yo no tengo tanto eso de antes y después.
De algo.
No.
De verdad. Pero si todavía lo recuerdas con tanto detalle.
O sea, oye, sí. Pero no es que no te voy a decir que se me cambió mi vida, llegué y hice lo otro.
Ok. Entonces, ya, quíteme esto, es que me encanta. Ok. ¿Te has arrepentido alguna vez de hacer una foto? No sé. Tal vez que digas. No sé.
No, la verdad es que no. Yo siempre soy muy respetuoso con la persona, ¿no? A quien voy a fotografiar. Nunca he sentido que he dejado a alguien mal con la fotografía. Siento que más bien he ayudado a esa persona de repente en contar su historia, en mostrarlo como es. Así que no me arrepiento de ninguna foto, la verdad.
Sí. Caso cerrado, señores. Caso es que cerrado. Bueno, fue como abogado, fue un chiste malo. No sabía cómo unirlo.
No, bien.
Ok, ¿cuál es? No sé si... Ok, no, lo voy a preguntar, no sé si lo tendrás. Pero ¿cuál es el peor consejo que te han dado? El peor intento de consejo que te han dado. No sé. Tal vez en la infancia o algo así.
Yo no sé. Está bueno. Sí, no sé, no tengo ninguno. Pero
viajó.
Yo creo que ahorita, como hablando de las redes, yo creo que hay consejos como muy ligeros, ¿no? Sigue tu corazón, por ejemplo. Yo creo que ese consejo no es tan bueno. O sea, yo creo que siempre hay que seguir el corazón. Yo creo que hay veces que hay que pisar tierra y que... No te estoy diciendo que no lo sigas, ¿no?
No.
Pero hay que ser como un poquito más terrenal. O sea, yo creo que ahorita están de moda muchos consejos. Y esto ahora que hay tantos coach y dan tantos consejos, yo creo que esto es visualízalo y se te hace realidad, ¿sabes? Así que al final hay que echarle bolilla, ¿no?
Por supuesto. O sea, sí, tipo, y también ante una decisión, ante algo, pues tener todo en balanza.
Sí. ¿Sabes? Y eso de sigue tu corazón, oye, no vaya para allá.
Ve por el barranco.
No, yo creo que hay que escuchar varias cosas. Hay que escuchar el corazón, pero también hay que escuchar la mente, hay que escuchar, o sea, la cabeza, tal. O sea, son varias cosas.
Oye, es sí, muy sí, bueno sí, eso. Sí, sí. Es muy bueno. Para terminar, ¿qué ya. nivel de podcast? ¿Qué consejo le darías a la persona que oye este podcast?
¿Qué consejo?
Un consejo que se quiera lanzar, Diego, así como que.
No, yo diría vivir, ser feliz, tomarse la felicidad como algo serio, ¿no? Buscar que las cosas buenas no pasen desapercibidas, ¿no? No pasen, sí, no te pasen por y, no te, y que no te des cuenta, ¿no? Procurar que cuando, pues nosotros que vivimos, por ejemplo, aquí, procurar que cada vez que veas el Ávila te emocione, ¿no? Que no te pase por alto.
Señores. Hemos terminado pues este maravilloso episodio de hoy en ¿Qué nivel de podcast? Con nuestro querido Diego Vallenilla. Y pues no queda más de decirles que adiós. Que ha sido un placer estar con ustedes.
Esto estuvo muy corto, vale.
Gracias por estar aquí, amigo mío. De verdad.
No, querido. Pero bueno.
Señora, un aplauso.